Germán Garabano, ministro de Justicia de la Nación, del otro lado de la línea. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes.
Bien, muchísimas gracias. Sabemos que está apurado, que está complicado, pero también me parece que el ministro conoce que en esta semana tan particular, en estos meses que son tan particulares, yo tenía muchas ganas de dialogar con él, de conocer su posición sobre alguno de los temas, así que voy a tratar de que entre todo, pero en principio de agradecerle este tiempo que nos da y además la satisfacción, por lo menos para mí personal, de poder preguntarle directamente al ministro de Justicia sobre los temas que andaban dando vuelta y no andar escuchando por terceros, porque si hay algo que está sobrando en este 2008 son operaciones, Garabano. Así que muchas gracias.
No, no, gracias a ustedes. La verdad para mí es un gusto.
La primera, y vamos a arrancar un picadito. Estuvimos hablando esta semana, obviamente, con muchos de los dirigentes gremiales, por todo lo que se conoce respecto de lo que está pasando en la CGT. Y si bien hay una inminente, algunos dicen que no, que sí, una fractura, hay que ver qué es lo que pasa en la marcha del 31, del 21, perdón. Muchos coinciden y muchos con posiciones ideológicas distintas. Estoy hablando de Hugo Moyano, estoy hablando de Juan Carlos Schmid, estoy hablando de Carlos Acuña, que detrás de las causas judiciales en las que están investigados sindicalistas está la mano del gobierno.
No, eso no es así. La verdad que el gobierno siempre tiene una postura de respeto al sistema judicial, y lo que uno ha visto, y no voy a hablar de estos casos que se mencionan, pero lo que uno ha visto en el caso Balmaceda y en otros casos es que realmente son hechos tan groseros y tan a la vista que durante muchos años el Estado, digamos, miró claramente para otro lado. Y lo que hay es un proceso en esa línea, un proceso de la propia justicia y los organismos de control que van detectando determinadas cosas. Esa es la situación, y si hay alguna imputación contra alguna persona, tendrá que explicar y la justicia evaluará esas explicaciones. Me parece que esa es las normas que imperan en una sociedad democrática, con un poder judicial independiente y que trabaje seriamente. A eso es a lo que nos deberíamos ir acostumbrando, y no a organismos de control o jueces o fiscales que miran para otro lado.
Pero descartan, por lo menos desde el Ministerio de Justicia, esto que lo dicen, digamos, de manera muy convencida, insisto, un arco ideológico distinto, que es casi una caza de brujas por el enfrentamiento que hay respecto de, bueno, la política laboral,
La
la ley, la
previsional, claro.
previsional, y todo lo que se conoce.
No, de ninguna manera. De hecho, hay, no desde mi ministerio, pero desde el Ministerio de Trabajo siempre ha habido un diálogo con el gremialismo. El gobierno incluso lo marcó el jefe de gabinete, ya desde hace mucho tiempo que no habla de una reforma laboral como reforma laboral, sino de acuerdos sectoriales, de acuerdos específicos para generar mayor productividad, para generar mayor actividad económica, con lo cual me parece que parece ser algunas personas que tienen que dar explicaciones sobre determinadas situaciones que tratan de verse como víctimas, pero me parece que lo que tenemos que avanzar en una sociedad democrática es a que cada uno pueda explicar qué tiene, de qué vive, de qué vivió, y que los organismos de control, la UIF, el Banco Central, los distintos organismos, a la AFIP, hagan sus reportes cuando detectan situaciones que no están claras.
Pero más allá, digamos, de que obviamente todos hablamos de la independencia de poderes, que es la que tiene que prevalecer una república, uno puede imaginar ciertas charlas de café diciendo, a ver qué pasa si se avanza con conviene, no conviene, el clima social, ¿eso no pasa?
No, no, la verdad es que no. De hecho, hay varias cosas o varios avances de procesos judiciales que terminan perjudicando al gobierno, que generan situaciones que producen incomodidad, pero es el accionar normal de otro poder del Estado, que por otro lado tiene una demanda hoy de la comunidad muy fuerte en términos de transparencia, en términos de combatir la corrupción, en términos de ocuparse de ver qué pasó con los bienes públicos, con lo cual también si uno tiene que explicar por qué han avanzado casos de corrupción y otros casos de resonancia pública. Yo creo que hoy la explicación más plausible es la demanda fuerte de la comunidad que no ha cesado en estos años, incluso del nuevo gobierno. Hay como una exigencia o un estándar que ha puesto la sociedad en términos de la actuación de todos los que intervenimos de la cosa pública, que me parece que se ha elevado y que ha venido para quedarse. Entonces, todos los servidores públicos, todos los actores relevantes, me parece que tenemos que rendir cuentas ante la comunidad. Y ahora, en esa lógica, sí, los jueces también tienen que rendir cuentas.
Ahora, Moyano fue un poquito más allá y dijo que iba a denunciar ante la OIT para que cese la conducta persecutoria del Estado.
No, me parece que eso no se corresponde con la realidad.
Lo va a hacer.
Él podrá hacer lo que considere y está en todo su derecho, pero no considero que sea lo que está sucediendo. Al contrario, yo creo que Argentina en estos momentos goza de un Estado de Derecho y una independencia del Poder Judicial como no ha existido en muchas, muchas décadas.
El otro de los temas, y teniendo en cuenta, no lo pudimos charlar en su momento personalmente, pero que tiene que ver con el caso Chocobar. Hoy a las 6 de la tarde hay una conferencia de prensa por parte de la mamá del delincuente abatido,
que murió,
¿no? El delincuente que murió.
Porque hoy era fue una jornada importante en el juicio, donde se presentaron los alegatos tanto de la fiscalía como de la defensa en torno a ante la Cámara del Crimen, ¿no? Para verla definir el tema Chocobar, ¿no?
Y la pregunta, Garabano, a quienes muchos, no sé si equivocadamente o no, pero ubican, digamos, dentro de lo que puede ser el arco ideológico del gobierno en el sector más progresista de la política criminal, podemos decir así, de la política judicial, es que salieron fuertemente, digamos, a respaldarlo. Lo hizo el presidente Mauricio Macri, muchos creímos que había sido un error porque no había visto el video. Después, con el video en mano, salieron a respaldarlo Patricia el jefe Bullrich. De gabinete Marcos Peña y Patricia Bullrich, que llegó a hablar de un cambio de doctrina directamente, donde se invertía la carga de la prueba, donde ahora el policía tiene la razón, a menos que se demuestre lo contrario. Me interesaba su opinión.
A ver, yo creo que hay varias cosas. No quiero hablar de un caso judicial que hoy se hicieron alegatos ante la Cámara y que la Cámara va a resolver en los próximos días. Me parece que no debo emitir opinión al respecto. En términos generales, lo que sí hay es una posición del gobierno de respeto a la actuación de las fuerzas de seguridad y de los policías que juegan y arriesgan su vida todos los días por nosotros y que quedan muchas veces expuestos y que además han tenido durante este año y estos años muchas víctimas frente a hechos de violencia y hechos delictivos. Me parece que eso es lo que se ha querido significar como un cambio de época o de mirada. El gobierno ha prestado especial atención a las víctimas de los delitos, ha logrado la sanción de la ley de víctimas, estamos trabajando con las víctimas, se ha trabajado con las fuerzas de seguridad en esta rejerarquización, pero también en una profesionalización, y también hemos acompañado a las víctimas de posibles excesos de la fuerza de seguridad. De hecho, la Secretaría de Derechos Humanos cuenta específicamente con un programa que tiene que ver con la violencia institucional. Entonces, me parece que lo que se ha tratado es de algún modo equilibrar una doctrina que venía del gobierno anterior en donde los policías o los agentes de seguridad eran siempre culpables y que no tenían el derecho de inocencia que está establecido en la Constitución y que tenemos todos los habitantes.
Entonces, para el kirchnerismo la responsabilidad siempre era de la fuerza.
Siempre.
A priori.
Y en caso de duda era culpable, cuando en realidad la Constitución marca lo contrario, el Código Penal marca lo contrario, y eso, si se quiere, es este cambio de doctrina, que es llevar de una posición extrema a lo que fijan hoy las leyes y la Constitución. Y después, en cada caso concreto, será el juez, en este caso la Cámara, los que definirán si la actuación fue correcta o fue incorrecta. Pero me parece que esto es importante marcarlo, ¿no?
Pero no es una carta blanca, digamos, para la policía, para que pueda actuar, digamos, tal vez excediéndose en el uso de la fuerza, teniendo en cuenta que con una investigación abierta todavía no se sabe lo que pasó, el video es dudoso, el presidente, la ministra de Seguridad y el jefe de gabinete lo presentan ante la sociedad casi como un héroe cuando no sabemos qué pasó todavía.
A ver, me parece que hay varias cosas ahí. Que primero hay una situación que va a analizar la justicia, de nuevo, sobre la que no quiero avanzar, porque son los jueces los que van a tomar una determinación. Por otro lado, hay un policía que los jueces juzgarán su actuación, pero que reaccionó frente a una persona que apuñaló a otra persona, dejándola al borde de la muerte, 11 puñaladas, y que corría por la vía pública con ese puñal. Tenemos el otro caso también del turista ruso que fue también apuñalado en la vía pública por una persona y que después, cuando huyó, dos ciudadanos colombianos intentaron detenerlo y también fueron apuñalados en ese hecho. Entonces, Es decir, la misión de las fuerzas de seguridad es impedir que se cometan estos delitos, es tratar de protegernos a todas las personas que estamos circulando, a todas las personas que vivimos en nuestro país. Me parece que eso es lo que no tenemos que perder de vista en términos generales, y entiendo que ese es el mensaje que se envía desde el gobierno.
Pero el mensaje no puede ser un mensaje, digo, este mensaje de apoyo a Chocobar sin saber qué fue lo que pasó, no puede ser un doble mensaje, ¿no? Un mensaje a la policía, pero también un mensaje a los delincuentes.
A ver, yo creo que en esto es, hay que respaldar el accionar y valorar el accionar de la policía y de las fuerzas de seguridad. Son personas que arriesgan su vida todos los días por todos nosotros, y me parece que eso es donde el presidente y la ministra quieren poner el foco. Y después, si hay abusos, si hay situaciones excesivas, si hay violaciones de la ley, tanto la justicia como los mecanismos internos de cada fuerza, la Dirección de Violencia Institucional también del Ministerio a mi cargo y demás, actuarán. Esto no es una carta libre para cometer abusos o excesos como se quiera hacer ver. Simplemente es, las fuerzas de seguridad están para protegernos, no tenemos que perder de vista eso. Si hay abusos, si hay excesos, serán sancionados, tendrán que afrontar las consecuencias frente a la justicia, pero no perder de vista el eje, pues si no es como que damos siempre todo vuelta y empezamos al revés.
Queda claro, no quiero dejar de preguntarle dos cuestiones, sé que está apurado.
Que
una, no, sí, siempre nos deja colgada. En algún momento Garabano se te va, ¿viste? Se te va y tenés que apurarte, dale. Una noticia que no entendí, y quién mejor para explicarme que el ministro de Justicia. Buscan agilizar la prisión para los condenados por corrupción, y teniendo en cuenta que el listado al día de hoy, por lo menos si ves Marcos Paz y se dice es largo, ¿agilizar en qué sentido?
No, en realidad fue un título de un diario, en realidad sí. Lo que se está trabajando
yo
es...
Yo no entendí la nota, así que supongo que muchos oyentes tampoco.
Es en la implementación del Código Procesal Penal Federal, que fue aprobado durante el gobierno anterior, y que este gobierno lo que ha señalado que era necesario hacerle unos ajustes, se llegó a un consenso político con diversos actores que va a liderar la Comisión Bicameral del Congreso, que es modificar este Código Procesal Penal nuevo con algunos ajustes que fijen normas claras para las prisiones preventivas y que se generen algunos ajustes para que sea realmente un proceso mucho más ágil que el actual, y a partir de ese ajuste legislativo que va a impulsar el mismo Senado de la Nación, lo que se ha fijado como meta por la Comisión Bicameral de Implementación del nuevo Código Procesal Penal es que en el mes de noviembre en Salta va a iniciar a nivel federal a trabajarse con un código procesal nuevo donde van a ser los fiscales los que van a investigar y tener la responsabilidad primaria en la investigación de los hechos, y los jueces van a actuar como jueces de garantías o de control tratando de asegurar los derechos constitucionales de todos.
¿Como en la provincia de Buenos Aires?
Sí, la provincia de Buenos Aires
no le fue muy bien.
No es el mejor ejemplo, no. Porque lamentablemente la implementación en su momento fue muy mala, muy crítica. Este sistema se ha aplicado exitosamente hoy en la mayoría de los países de la región, de México hasta Bolivia, pasando por Chile, Paraguay, Perú, funciona en Brasil desde hace muchos años, funciona en Córdoba, que fue la provincia pionera en toda América, funciona en los países más desarrollados, funciona en la ciudad de Buenos Aires, en la competencia local, en Salta funciona muy bien, en Chubut lo mismo, Neuquén, Río Negro, en prácticamente en todo el país, y es un sistema que realmente permite agilizar, lo que está demostrado es que permite agilizar los procesos, especialmente los procesos complejos, permite que esos casos lleguen rápidamente a juicio y no como hoy en el sistema federal, que a veces tardan muchos años.
Pero esto que decía, la prisión preventiva era para evitar, digamos, la discrecionalidad de los jueces con todo esto que pasó,
establece
la doctrina Sarasa, quién puede estar adentro, quién puede estar afuera, que quede más claro.
Lo que establece son pautas objetivas para fijar la prisión preventiva, lo cual permite que los jueces den razones objetivas y no me parece o considero, y además permite
razones que... objetivas, perdón, Garabano, sería este pasó por el Estado, entonces tiene poder, no sería una razón objetiva, no alcanza.
Eso no es una razón objetiva, las razones objetivas siguen siendo las mismas que reconoce la jurisprudencia, tiene que ver con el peligro de fuga, con el entorpecimiento, pero dentro de esas grandes razones se fijan pautas objetivas. Por ejemplo, una persona que ya estuvo prófuga, que dio información falsa a la justicia, es decir, tienen que ser cosas concretas y objetivas, y no simplemente valoraciones hechas de un modo subjetivo.
Ministro Garabano, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Bien, quería consultarle por, bueno, usted sabe todo el escándalo que se generó con Lilita Carrió, que fue muy crítica hacia usted por la decisión del Estado Nacional de no avanzar en la acusación en el juicio por AMIA, encubrimiento AMIA 1, digamos, sería en este caso, contra los fiscales Emma Mullen y José Barbaquia. Fue muy dura, dijo que había amiguismo, lo acusó directamente a usted, e incluso está impulsando alguna sanción buscando alianzas dentro del radicalismo para elaborar un documento junto con Mario Cimadevilla, muy crítico de lo que ustedes hicieron. ¿Cómo lo toma usted esto?
No, a ver, nosotros con la diputada Carrió tenemos fuertes coincidencias, creo que nos unen objetivos comunes, como a todo el espacio de Cambiemos, en combatir la corrupción, en que realmente la justicia funcione adecuadamente. En este caso hay una situación procesal muy específica, que es que los abogados que estaban interviniendo en el juicio en representación del Estado Nacional plantearon una posición. Esa posición no iba a ser tomada por parte del titular de esta unidad, e hicieron una presentación ante la unidad ministro donde marcaban esto, y lo que simplemente nosotros dispusimos es que sean esos abogados que intervenían en el juicio, que habían estado en las audiencias, los que intervengan en la fase de alegatos y no se modifique, y ellos están haciendo sus alegatos normalmente en representación del Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual es un tema que nosotros no le damos mayor entidad más que esta labor que están haciendo los abogados respetando lo que ha fijado la Constitución Nacional.
Ahora, en lo personal, ¿le preocupa estar, digamos, bajo el radar de Carrió? Porque es algo que los funcionarios tratan de evitar.
No, yo mi función con la diputada, hemos tenido coincidencias, hemos tenido disidencias, a veces tenemos enfoques, lo importante es que creo que tenemos objetivos comunes, que son los que marca más el presidente de la Nación, así que en eso estamos muy tranquilos. Desarrollando muchas veces el rol del legislador es distinto al rol del ejecutivo, que tiene que tomar decisiones sobre actuaciones físicas y elementos objetivos que están en esas actuaciones en las que hay que decidir. En este caso, como digo, había un planteo de los abogados que estaban actuando en la audiencia de juicio, y lo que decidió el Estado Nacional es que sean esos abogados los que formulen los alegatos y mantener esa línea.
¿Usted cree que en este caso
estamos tranquilos? Y por otro lado, la propia AMIA fue también clara en ese punto, y además es una instancia donde ya la Fiscalía ha formulado acusaciones, faltan muchas querellas, es un proceso que está en trámite, por eso yo tampoco no quiero ahondar en relación a esta cuestión, es un caso que los jueces van a tener que resolver, que hay muchas querellas, hay querellas que todavía están pendientes de emitir su opinión, dejemos que el proceso judicial continúe como debe ser, y tendremos la resolución por parte de los jueces. Yo les agradezco mucho.
Muy cortita.
Si Madevilla está equivocado con este planteo, digo, como titular de la unidad AMIA.
Yo ya dije, él formuló una cuestión, los abogados plantearon otra. Nosotros entendemos que eran los abogados que estaban interviniendo en el juicio los que tenían que tomar las determinaciones, que es lo que marca en definitiva la normativa. Así que en esa línea esperemos de nuevo que sea la justicia la que resuelva este caso. Y les agradezco mucho la entrevista.
Ahí es un clásico, así se despide Germán Garabano en esta, dijimos, tercera temporada.